Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy, vamos a conocer a Cristian Pichardo, que es cofundador y CEO de Mio, una fintech de pagos en República Dominicana que funciona a través de un app y un lector que te permite cobrar con tarjetas de crédito y débito. Cristian cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria financiera y antes de fundar a Mio, contó con una trayectoria que incluyó ser gerente general de Norteamérica y Latam del Norte de Geopagos, gerente general en Verifone y director y vicepresidente ejecutivo de tarjetas de crédito en Citi, así también como gerente en la Colonial de Seguros. Cristian es administrador de empresas graduado de la Pucamaima y cuenta con posgrados en finanza corporativa y banca retail de la Universidad de Pensilvania y la Escuela de Alta Dirección de Administración EADA en Barcelona. Gracias a todos por nueva vez regalarnos de su tiempo. Recuerden seguirnos en la plataforma que nos escuchen y en nuestro Instagram de Dominicans in Tech. En otra nota, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube que estamos planificando cosas nuevas por ahí. Así que vamos arriba, señores. Saludos, señores. Aquí estoy, Jonathan Burnigal, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Como habrán notado, ya cambiamos un poco la intro de esto, un poco más casual. Y como ya escucharon en la intro, tenemos aquí a uno, como digo yo, de los míos, Cristian Pichardo. Cristian, bienvenido a Dominicans in Tech.
Muchísimas gracias, Jonathan. ¿Cómo estás? Y gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí. Yo soy un fiel seguidor del podcast y cada vez que puedo lo veo, así que vamos a darle durísimo.
Eso es buenísimo. Nosotros nos encantan lo que han hecho su tarea de Dominicans in Tech y para nosotros un placer tenerte aquí, Cristian. Yo creo que teníamos meses realmente teniendo esta conversación, principalmente a través de Max, un shout out a Max, en donde hablábamos de traer a Mio y yo creo que se dio el momento, o sea que contentísimo de tenerte aquí, de poder contar esta historia de emprendimiento que todos los días va creciendo.
Así es. Y nosotros súper felices de también poder apoyarte en el programa y que tú nos apoyes a nosotros que nos conozcan.
así es. Señores, de lo mío a lo de ustedes. Cristian, tú sabes que como fiel seguidor del podcast tenemos segmentos. El primero viene siendo la dominicanidad de la persona que estamos entrevistando. Así que cuéntanos un poco de dónde viene Cristian Pichardo y háblanos un poco de cómo tú eras cuando eras joven.
Bueno, vamos a darle. Yo soy dominicano de pura cepa, como decimos acá, ¿verdad? Mi papá nació en Santiago. Mi abuelo era de un pueblito que se llama Jánico. Y el viejo mío ya vino pequeño a la capital y después se adoptó a capitaleño, pero nunca se olvidó del Cibao. Y era muy curioso, historiador, escritor, político. Y mi mamá sí era de aquí de la capital y yo no sé cómo esa gente se casaron porque mi papá era como el más revolucionario, que era protestante y pseudocomunista en su época y guerrillero. Y mi mamá siempre muy conservadora, de una familia muy tradicional del otro lado. Pero nada, se juntaron y aquí estamos.
Está bueno. Cuéntanos cómo era Cristian como pequeño. O sea, aguilucho, liceíta o escogidita.
No hay un equipo que es el Licey, tú lo sabes. Entonces, aunque el viejo mío nació en Santiago, hasta él era liceíta, imagínate qué fuerte. Así que, nada, yo la verdad que siempre me gustan muchísimo los deportes. Obviamente en el béisbol, que es el deporte nacional, pues liceíta está la tambora. Mi mamá fue madrina del Licey, mi abuela también. Parte de mi familia del lado de mi papá estuvo involucrado siempre los Pichardos en el equipo. Así que esa parte me gustaba mucho y el basquetbol y todo lo demás. Y maroteaba, montaba mucha bicicleta y llegaba todos los días guayado.
Un hombre de sangre azul, señor. El liceíto está la tambora. Cristian, cuéntanos, o sea, cuando tú eras pequeño, obviamente leímos en tu introducción, tú eras un banquero que ahora se ha vuelto emprendedor. A nosotros nos gusta relajar que en esto de tech tenemos que tener como un botón que es el Banker Alert, porque por alguna razón u otra, la banca que antes era, vamos a decir, la carrera sexy en los 90, 80, inicio de los 2000, antes que se hiciera tech, obviamente ahora hay muchos que han hecho el crossover. Pero cuéntame cuando tú eras joven, ¿tú tenías espíritu emprendedor? ¿Tú querías ser banquero? ¿Cómo era esa personalidad tuya?
Mira, tremenda pregunta. Y déjame aclarar algo, que soy joven todavía, tampoco me tira al menos.
Cuando era niño.
El espíritu, ¿verdad? Pero no, buena pregunta. Mira, yo te voy a decir algo. Yo desde pequeñito era súper inquieto. Ahora, yo nunca pensé, estando más jovencito, que iba a terminar en la finanza. Porque yo desarmaba radio, desarmaba computadora de esa época, y me sobraban piezas, armaba motores, tenía un motorcito, un Mini Indian, un Z50, que andaba uno chiquito. Y entonces yo siempre era muy inquieto en el tema de buscar cosas. Desde jovencito, y ahora le doy para atrás, era emprendedor. Porque yo recuerdo que en los veranos yo siempre me la estaba buscando. Y yo tenía unos amigos que el papá distribuía unos pintalabios, y yo le decía, oye, consígueme 2 cajas que yo le voy a vender a la oficina de mi mamá. Que hay que comprármela. Entonces, yo siempre tenía ese espíritu y esa inquietud, tú sabes, por dentro.
Qué bueno, qué bueno. Y en el colegio, ¿tú eras fiel a la matemática?
Eso sí, eso sí. Yo era, vamos a decir la realidad, ¿verdad? Era muy bueno en matemática. La verdad que me fue muy bien en la escuela. Y paradójicamente, cuando yo ya me iba a graduar, que uno hace como esos test de aptitud, a mí me salió que yo iba a ser buenísimo en derecho porque me encantaba un argumento y me encantaba como hacer valer mi punto de vista y llegar un poquito a lo que estaba detrás de los conceptos. Pero a mí internamente me parecía aburrida la carrera. Okay. Y yo creo que ahora mirando para atrás me doy cuenta por qué, que estoy metido en esto.
A mí me había salido que yo era dique músico, una cosa así, donde imagínate. Yo tengo 2 pies izquierdos y nunca he cantado ni tocado nada en mi vida entera. Gracias a Dios no le hice mucho caso. Cuéntanos entonces, te gradúas del colegio, decides empezar en administración de empresa, como dijimos en la Pucamaima. Que asumo yo, y no hay nada malo en administración de empresa, yo lo hice 2 veces. Cuéntanos qué tú estabas pensando saliendo, porque es un poco generalista ser administrador de empresa. O sea, háblanos un poco de ese momento en donde tú fuiste buscando vocación, por decirlo así.
Sí, mira, te cuento. Da la casualidad que yo, por la misma inquietud que hablábamos ahorita, siempre tenía esa espinita de que yo quería trabajar inmediatamente me graduara del colegio. Entonces mi mamá me decía, pero muchacho, concéntrate en la universidad, que para eso que tú estás en esta etapa. Yo le decía, pero es que yo nunca he sacado mala nota, déjame buscármela. Entonces yo empecé a trabajar en seguros.
Okay.
Yo tenía apenas 18 años, empecé a trabajar en seguros, y estudié administración como un tema de tener una base general, un poco de finanzas, contabilidad, operaciones, liderazgo, proceso, y que yo veía que era complementario, pero que estaba haciendo una carrera como una vertical de una industria muy particular, específica, como la industria de seguros. Tanto es así que después que me gradué de administración, mi primera maestría fue en seguros.
Okay.
Y yo fui asegurador 11 años.
Oh, wow.
Empecé en el lado de corretaje de seguros, luego pasé a la parte aseguradora, en la colonial, como tú dijiste, también dirigí el Caribe y parte de Latinoamérica para una compañía que ya desapareció, que fue comprando otras compañías, que se llamaba Mutual of New York.
Okay.
Entonces siempre fue como esa dualidad de ir teniendo los conocimientos generales, pero ir metiéndome en una vertical donde ya yo me estaba especializando en algo, en paralelo.
Y tú estabas en el lado comercial siempre. Yo creo que leí que tú estabas en mercadeo.
Yo manejo un poquito de todo. Venta, mercadeo, administración en la empresa. Era todólogo porque éramos 2. Entonces andábamos con un maletín, nos vamos a Puerto Rico, nos vamos a Miami y conseguíamos representaciones de compañía de seguro de vida, compañía de seguro de salud. No quiero dar un par de payolas, pero 2 de la compañía muy grande de seguro de salud internacional salieron de un garaje conmigo.
Oh, wow. Bueno, vamos a tener que traerla aquí el día que se vuelvan digital. qué bien, qué bien. Entonces, háblanos de tu paso a la banca.
Mira, mi paso a la banca es muy sui generis. Yo, como te dije, estaba en seguro. En ese momento estaba en la colonial de seguro, dirigía el área comercial, y tenía una muy buena amiga que trabajaba en el Citibank, aquí en República Dominicana. Ella me dice, yo me voy a trabajar para la Enron, tú sabes lo que pasó con la Enron, sí. Y yo le llevaba todos los seguros, y me dice, mira, te va a llamar la persona que se quedó encargada, que yo le vendí mi carro y esto, como para que tú le sigas llevando los seguros. Y un día me dice mi asistente en ese momento, mire que lo llaman del Citibank. Y yo casi no lo cojo, le voy a poner un oficial, mira, eso es para una amiga para que resuelva. Pero por mi forma de ser, yo preferí atenderlo personalmente, y resultó que era la directora de recursos humanos de Citibank. Y ese día entré a Citibank, 2 o 3 días después, porque ella me dijo, aquí mundialmente se estableció que Traveler se juntó con Citigroup y que vamos a hacer un área de banca seguro. Y le hemos preguntado a varias gente, todo el mundo me dice tu nombre, tú tienes que venir para acá. Y yo entré a la banca para desarrollar banca seguros.
Okay.
Esa fue mi transición. O sea, que no fue planificado, tú sabes.
¿Y tú tenías mucha pasión por los seguros? O sea, ¿se te hizo fácil? No quiero que mis amigos aseguradores crean que la banca es más sexy que los seguros, porque los seguros son bastante técnicos. Pero ¿te viste atraído inmediatamente a la banca? O sea, ¿cómo fue ese crossover, aunque tenía un pie aquí y un pie allá?
Mira, tenía un pie aquí y un pie allá, y yo tenía una experiencia previa, porque estando en la Colonial, en ese momento había una afinidad muy grande con el Banco Gerencial y Fiduciario que existía, que luego absorbió otro banco. Y entonces yo estaba también armando ese tipo de unidad. O sea que ya yo venía interesándome por cómo podíamos maximizar y eficientizar lo seguro desde el punto de vista de la banca seguro, de los productos financieros realmente, de los productos bancarios.
¿Puedes explicar un poco en qué consiste banca seguro? Porque yo creo que eso pasa a veces un poco detrás del telón.
Sí, mira, eso fue un movimiento que obviamente todavía existe, ahora ha cambiado un poquito de nombre tal vez, pero hasta ese momento lo seguro tradicional era lo que predominaba, que sea un seguro de vehículo, un seguro de vivienda, todo riesgo, y la banca seguro venía a ser como ese nicho gris en el medio donde tú podías vender seguros, que algunos le dicen de una forma peyorativa, pero no lo veo así, enlatados, pero que se venden con mucha masividad y enfocado en riesgos personales. Entonces, en ese momento, si tú tienes una cartera de tarjeta de crédito y tú le podías agregar un seguro de cobertura por enfermedad que te pagara las mensualidades mínimas de la tarjeta, por incapacidad o por desempleo, uh-huh, ese tipo de cobertura y protección es lo que buscaba la banca seguro. ¿Cómo se encontraba esa coincidencia de producto bancario o financiero con cobertura que se le pudieran añadir, como un add-on?
¿Y tú solo vendías a la tarjeta, como decía la empresa de tarjeta de crédito? ¿Tú solo vendías a la persona por individual y hacían su tarjeta, como decía, la carta? ¿Cómo era ese canal de venta en ese momento?
Claro, mira, esa es otra particularidad de la banca seguro, porque el canal era el mismo banco. O sea, no es para venderlo uno a uno, sino para coger una cartera donde tú puedas masificar y decir, tú tienes 100,000 tarjetas de crédito, pues mira, vamos a poner un enrolamiento automático y el que quiera decir que no, que levante la mano.
Ok, un opt-out.
Sí, un opt-out o un negative enrollment, como se llamaba. Después han venido algunas leyes que te prevén de cómo hacerlo, pero realmente es que el canal sea el bancario.
Ok. Y siempre eras, desde que entraste en tema de tarjeta, porque viendo tu biografía y como mencioné, fuiste creciendo mucho realmente y duraste, ¿cuánto fueron? ¿14 años en
no,
City?
No, 17 y medio.
17
casi
y medio.
Casi 18, yo salí, bueno, en diciembre.
Casi te dieron un trago entonces al final.
No, me dieron varios pin, hasta un reloj.
Pero siempre fue en tarjeta de crédito.
Mira, es curioso, no. Yo realmente entré a City en la banca seguro y luego tomé la dirección de ventas del banco completo para la banca personal.
¿Aquí en República Dominicana?
Sí, yo pasé 5 años en República Dominicana en el banco. Terminé mi última posición como gerente general de la banca personal en City.
Ok.
Aquí.
Eso era cuando habían sucursales antes en City.
Sí, teníamos 7 sucursales. Sí,
a la gente se le olvida que, ¿cuánto fue? Que yo creo que fue Baninter que compró las sucursales.
Es varias cosas porque se le vendió una parte de la cartera a la Scotiabank.
Pero las sucursales físicas.
Un par de sucursales a Baninter. No, Scotia se quedó con la de Acrópolis. Fue como mezclado.
Sí. ¿Sabes que yo trabajaba en City?
No, sí, ¿no coincidimos tú y yo ahí o sí?
Yo tuve de 2007 a 2011.
Yo me había ido. Yo estaba en Miami.
Tú estabas en Miami. Pero yo no trabajaba aquí. Yo trabajaba en Nueva York. Yo hacía fusiones y adquisiciones de instituciones financieras en Latinoamérica. Entonces, por eso como comencé esas operaciones así. Pues me recuerdo que era así.
Sí, mira, mucha gente no se acuerda y depende de la edad, pero Citibank era un banco de banca personal, retail, aquí también. Tenía la banca corporativa y la banca personal. Y eran como dos bancos en uno. Obviamente, compartíamos infraestructura, pero con personalidades independientes. Y teníamos sucursales, y producto, y préstamos, y de carro. Sí, de hecho, con City introducimos muchas innovaciones en esa época. Tal vez de ahí viene la venita un poco. Teníamos una cosa llamada el City Dealer Experto, que era para prestar vehículos, que ahora es una moda. En esa época no se prestaba para eso.
Wow.
Que se aprobaba ahí mismo en línea, con una computadora y una pantallita verde.
Bueno, señores, vamos a tener que buscar la payola de City. Entre Cristian y yo, los dos exalumnos de City.
Es una escuela.
Debería ser fácil. Pero volvemos al tema de las tarjetas, entonces.
Entonces yo, de la banca seguro, paso a ser director de venta. Y ahí tomo también mercadeo. Y tomo productos de la banca personal. Entre ellos, la tarjeta de crédito, que era un producto muy fuerte. Tal vez el principal producto, sin temor a equivocarme, de la banca personal, pues tenemos la alianza con American Airlines, uh-huh, que era la tarjeta de marca compartida, y ahí introdujimos en ese momento la tarjeta tipo carnet que tenía la foto de la persona en el plástico,
okay,
como medio de identificación antifraude. Entonces ahí tomo la tarjeta, luego que sale del banco un gran amigo mío, que le mando un saludo, Hampton Castillo.
Sí, amigo mío también.
Y Hampton se va del banco.
Aquí no son amigos, aquí son de los míos.
Ah, claro, de los míos. y queda ese, digamos, ese puesto abierto y el banco decide que yo, aparte de la dirección de venta, pues empiezo a agarrar varios productos y entre ellos agarro la tarjeta de crédito. Entonces ahí me meto en el mundo de medios de pago, que como realmente se llama ese lado del negocio, ¿no? La decimos tarjeta por naturalidad, pero es medio de pago. Y entonces nada, me enamoré de los medios de pago y hasta el sol de hoy.
Wow. Y te llevó, pero no te me escapes así. Yo quiero ir a la evolución porque te fuiste a Miami, empezaste a asumir ya responsabilidades regionales.
Así es.
Cuéntanos cómo fue ese crecimiento, porque la verdad que yo sé que un mercado no es igual que en otro. Supongo que City era más fuerte que otro en tema de retail. Cuéntanos de esa experiencia.
Mira, fue tremenda experiencia, te voy a contar. Cuando yo acepto la oferta de irme de República Dominicana hacia Fort Lauderdale primero, con City, donde estaban las oficinas de la banca de consumo regionales de Latinoamérica, City estaba en un proceso. El que conoce City sabe que ha tenido altas y bajos en entrada y salida de país. O sea, City estuvo en un momento dado en 140 países y así sube y baja. En ese momento habían tomado una decisión de eliminar 7 mercados en Latinoamérica.
¿Qué año?
Año 2002.
Ok.
2002 para el 2003. Entonces, en ese año 2003, que yo acepto la oferta de IME, City está pensando salirse de los mercados, ya habían tomado la decisión, y se junta un grupo de ejecutivos del banco, me llaman, me invitan a ser parte de ese equipo, para tener una misión de salvar los 7 países y que nos entregaran la administración de los 7 países como un monoliner.
Okay.
Donde no iba a haber banca minorista de retail en el país, pero íbamos a tener un negocio de medio de pago. Entonces ahí nosotros fundamos un centro de excelencia, un COE, en Fort Lauderdale. Trajimos 26 personas de los mercados que estaban eliminando y formamos un equipo chulísimo que teníamos un reto de decir, aquí no se venden tarjetas, en Colombia me dicen que nada más ponen bomba. Era una realidad en ese momento. Uh-huh. Traer una tarjeta de crédito costaba en ese momento hasta $1,000 como un costo de adquisición porque era muy artesanal.
Uh-huh.
Y nos ordenamos un reto y hicimos una promesa de que nosotros íbamos a multiplicar por 12x lo que se estaba vendiendo en ese momento. Nos pusimos una meta ese año de 88,000 nuevas tarjetas en 7 países y trajimos 500,000.
Oh, wow.
O sea que fue una historia súper de éxito.
Y que siguió, conociendo la historia también de City, después siguió en que entraran nuevamente, especialmente en Centroamérica.
Exactamente. Y de hecho, estuvimos a punto de entrar de nuevo en República Dominicana. Ya se puede decir, porque hace muchos años. Teníamos un acuerdo.
El NDA se expiró ya.
Se expiró, exactamente. Y ya tuvimos el caso de negocio. Entonces, fue muy, muy linda la experiencia. En ese momento manejábamos con 26 personas desde un piso en Florida, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Panamá, República Dominicana. O sea, era chulísimo.
Súper interesante. 17 años y medio.
17 años y medio.
Eso es una carrera para... No una. Hoy en día, con la cantidad de veces que la gente acostumbra a cambiar de trabajo, es como 4 carreras, yo creo. cuéntame entonces, te fuiste de ahí a Verifone. Palabra interesante para una compañía en este país, porque está como... yo creo que la palabra en inglés es coined. Sí. El Verifone.
Eso es como ese Kleenex, ¿verdad?
Exacto. Pero te fuiste a Verifone, literalmente. Sí. Háblanos de ese salto. O sea, ¿cómo tú dejaste tu escuela, tu casa, lo que tú conocías como profesional después de la universidad, a irte a esa compañía?
Mira, buena pregunta. Y la verdad que lo pensé mucho. Pero todo tiene un ciclo. Y también con los altos y bajos de City, ese ciclo en Miami, ya yo tenía 3 años que había sido trasladado a Nueva York, porque yo pasé de los 17 años y medio, 5 acá, los últimos 3 en New York. No me mudé nunca de Miami, viajaba toda la semana, pero ya había tomado una posición global viendo administración de productos de medios de pago. Y en esas entradas y salidas de City de los países y las áreas de negocio, entonces yo recibí varias ofertas del banco porque pensaban, voy a hacer otra reestructuración, de eliminar un poco la oficina de Miami. Yo no me quería mudar de Miami. Y me dicen, bueno, mira, hay una posibilidad para que te vayas a California, que tenemos allá el California Commerce Bank para manejar. Te puedes ir a Delaware, donde estamos mudando un centro de excelencia de medios de pago. Y yo como que visité algunos lugares. Cuando llegué a Delaware, creo que tomé la decisión. y sin nada peyorativo a los que viven en Delaware, pero yo vengo del Caribe y estaba fuerte. Entonces, al final del día, se dio en las condiciones de cumplir un ciclo, de que siento que fue una gran escuela, que recibí mucho, soy muy agradecido y también creo que...
¿Cuántos años tú tenías en ese momento?
Mira, cuando yo me fui de acá en el año 2003, iba a cumplir 33 años.
Ok.
Ok, y luego cuando me fui a Verifone, Ya era en el 2016, 2015 que yo salí de City, más o menos.
Ok. Wow. Me imagino que no es una decisión fácil. O sea, dejar lo que conoces como, como tu carrera casi, tu identidad, porque también eso, esa compañía grande te brandean.
Sí, es cierto. Nosotros relajábamos mucho en el banco de que uno tiene la camiseta tan puesta que decía que hay bleed blue, que eran los colores de Citibank, que como que la sangre era azul, pero no por estirpe, sino por el banco.
Entonces, cuéntanos de los nuevos retos. Háblanos un poco de Verifone y después, creo que fuera bueno que nos explique después qué fue Geopagos.
Sí.
Pero cuéntanos de esos añitos que pasaste ahí.
Mira, básicamente yo acepto esa oferta de irme a Verifone en un momento muy interesante. Verifone venía a ser una compañía que era parte de Hewlett Packard, era privada, luego pasó a un fondo de inversión y venía con ciertas ideas y cambios de pasar de ser un fabricante, de lo que todo el mundo aquí conoce, como tú bien decías, Verifone, que es el nombre tal vez coin, como el de Kleenex, de Tissue, pero Verifone es una marca de un datáfono, como le dicen los suramericanos, uh-huh. o un POS, como también lo conocemos, que es un punto de venta, un point of sale, donde tú rayas una tarjeta y pasa, ¿verdad? El fabricante de eso, pues, era Verifone. Entonces, Verifone quería cambiar, estaba en un proceso estratégico de decir, manteniendo su core de ser uno de los principales proveedores de estos POS, pero a un mundo de servicio, de comercio electrónico, de ingreso recurrente, uh-huh. ¿verdad? Y en ese ingreso recurrente, pues está lo que se llama el product o service, product as a service,
uh-huh.
o software as a service. Entonces ahí se empezaron el tema de plataformas de procesamientos, servicio a las terminales, enablement de comercio electrónico. Entonces me contratan para que yo dirija esa división.
Qué interesante. Y háblanos, ¿cuánto tiempo duraste en Verifone?
Un año, no duré tanto.
No mucho.
Sí.
Te llamó Geopagos.
Sí.
¿Qué es eso?
Y mira, y ahí me empezó a picar como lo que yo venía acumulando, porque cuando yo pasé a Verifone, a pesar de que el reto era súper importante y era chulísimo el grupo y trabajar allá, pero seguía siendo una corporación.
Ajá.
O sea, me voy de City bien corporativo, bien sobrio, banquero, me voy un poco menos formal, pero una industria todavía corporativa pesada. Y entonces unos amigos, especialmente un amigo que nos habíamos conocido en mi época de City, él en su época de American Express, había fundado con un grupo de amigos argentinos esta compañía llamada Geopagos, muy incipiente en el mercado, innovadora, que buscaba transformar un poquito, en palabras de ellos, en Latinoamérica lo que había pasado en Estados Unidos, que es el caso de Square, y sé como el Square de Latinoamérica.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, después de varios meses hablando y conversando, al final del día, dicen, oye, pero vente a Buenos Aires, dan una visita, y oye, ¿cómo es la compañía? Y déjanos el chance.
Un buen asado.
Y exactamente, y de ahí salimos dándole un abrazo cuando arrancamos. Y la idea era expandir la línea de productos, meterlo en Estados Unidos, ampliar el norte de Caribe y Centroamérica. Entonces, bueno, nada, ahí la verdad que la experiencia fue chulísima. Y eso me llevó a otra vuelta de tuerca, de donde estoy hoy, que es este mundo de la otra mitad de la moneda, que es más fintech, ¿verdad? Tecnología financiera y menos producto financiero únicamente.
Una pregunta, o sea, Geopagos era un emprendimiento, era una empresa ya relativamente, no sé, grande, mediana, ubícame ahí por donde...
Era una compañía pequeña, era un riesgo. Geopagos cumplió 8 años hace unos meses.
Ok.
Y mal no calculo y que no me maten socios accionistas. Que tenía un par de años, tal vez un año funcionando, que estaba en algunos 5 países con algún cliente, pero que hoy día se convirtió en el principal proveedor de adquiriencia de pago móvil.
Okay.
En Latinoamérica. Realmente está en todos los países, con excepción de 1 o 2.
Oh, wow, no sabía eso. Sí. Me estoy como imaginando, tú dices que te fuiste corporativizando.
Sí.
Me imagino tú con la corbata, te quitas la corbata, chaqueta con la camisa, te pusiste un polo.
Los tenis blancos.
Y después entonces vamos a entrar ya a como se ponen los fundadores en T-shirt.
Así.
Cuéntanos de Mío. Ustedes fundaron Mío. Me encantaría que tú hables un poco de tu grupo de co-founders, pero entiendo que fue en octubre del 2020.
Sí.
O sea...
Ahí digamos que se constituye la empresa.
Ok.
Y empezamos... Ni tenemos oficina. Déjame decirte que la historia de mí es súper interesante. Yo tenía esa espinita, ya yo había pasado por Verifone, yo había estado en City, que aunque la gente entienda que es un banco, yo tengo que decirlo, que City me permitió ser un emprendedor dentro de una corporación. No uh-huh. había un librito, contrario a lo que la gente piensa, y me daban rienda suelta para mucha locura que uno inventaba, como ese mismo de fundar un equipo y manejar ciertos países, vamos a tener un monoliner y cosas que en un mundo corporativo
claro.
no se manejan así. Y entonces, yo tenía esa espinita ya, primero de regresar a mi país y hacer algo aquí, como dicen por ahí, profeta en su tierra, y también unir todos los elementos de toda esa experiencia que hemos venido hablando, desde los productos financieros, medios de pago, desde el punto de vista de la adquiriencia en el mundo de Verifone, de software as a service como productos y servicios, y de la parte de geopagos que ya venía en toda la parte móvil.
Tú lo habías hecho todo ya, o sea, tú habías hecho de la A a la Z.
Exactamente. Y entonces me faltaba esa última patita que hice con geopagos, que es todo este mundo ahora digital que depende de un celular. Todo el mundo tiene un aparatito móvil en la mano y ahora le ponemos a los clientes toda la solución aquí a la palma de su mano.
Uh-huh.
Entonces, como que todos esos elementos tú los metes en un caldero, y a mí me surgió la idea de decir, concho, yo quiero poner un agregador de pago. Yo empecé primero por ahí con esa idea, una billetera electrónica. Y da la casualidad de la vida que del otro lado, en otra silla, virtualmente hablando, pues estaba este grupo también de los inversionistas que hablaremos y que además, amigos de la infancia, podemos hablar de nombre, José Luis de Michelén, Santiago Camarena y el grupo RISEC. Y entonces ellos habían tenido, por muchos años, creo que José me dijo que habían estado pensando eso 7, 8, 10 años, desde que tuvieron una experiencia en Paraguay, con una inversión en una institución financiera en Paraguay, que vieron que en Paraguay esta gente con los celulares, gente que no sabía leer ni escribir, de muy baja estatus socioeconómico, pues transaccionaban con el celular.
Okay.
Entonces como que se juntaron dos mentes o varias mentes que estaban persiguiendo un mismo interés.
Claro.
Y unificamos lo mejor de cada cual, la experiencia y el know-how que yo traía, con el interés, el capital y obviamente toda la visión.
Y un grupo muy astuto, pero al mismo tiempo también que sabe empoderar gente.
Correcto.
Que son expertos en su tema. Entonces me imagino que ese fue como el matrimonio perfecto, en donde aparte de, como tú dices, esa amistad, confianza, digamos tesis de inversión compartida, también esa cancha, como tú dices, de soga, de Cristian es experto en la materia, dale.
Mira, lo que tú dices es sumamente válido, porque aparte de empoderar a la gente, también la visión de José y del grupo y el grupo RISEC de poner recursos que juntos, pues obviamente tienen más fuerza que uno solo, porque esto no es un esfuerzo individual.
Uh-huh.
Entonces, este es un negocio que no deja de ser financiero. Se sumaron personas como Max, que veían muchos años también trabajando con ellos. Se sumó también Dani. Y obviamente empezamos a crear un grupo. Luego ya hemos traído más personas. Y es un trabajo de equipo.
¿Cuándo empezó la planificación ya de vamos a decir, acordamos que vamos a arrancar algo, a realmente empezar a abrir la primera página del cuaderno y empezar a construir un plan de negocio?
Así es. Mira, yo recuerdo que la primera reunión la tuvimos en Alfa Inversiones. No teníamos oficina. Y cogimos uno de los salones de conferencia y era donde yo iba. Y después Max se unió al equipo, Dani. Nos juntamos con José, con Juanma. Y empezamos ahí a ver PowerPoints. O sea, a ver la planificación, a ver la industria, a ver la idea.
¿En qué fecha?
Eso fue septiembre-octubre de 2020.
Ok, o sea, ya la fecha como estábamos diciendo cuando se constituyó, o sea, esto era con mascarilla puesta. Ya.
Con mascarilla puesta, ahí mimito. Bueno, las mascarillas salieron como en febrero, marzo de ese año.
Por eso mismo.
Anteriormente, o sea, que nosotros estábamos ahí ya, tú sabes. fue un momento donde los empleados que empezamos a adoptar estaban remotos. O sea, era muy virtual todo. Nosotros nos tiramos a la piscina en esa virtualidad muy rápido. Después de haber concebido la idea 6-7 meses antes, haber estado trabajando nada más ahí en un salón de conferencia. Luego sí ya tuvimos una otra oficinita, la primera, que fue ahí en la torre de Blue Mall.
Okay.
Y recién mudaba ahí, entonces vino ya el cierre total de pandemia, ahí sí fue virtual todo.
No, pero imposible, porque que octubre de 2020 ya estábamos...
octubre de 2019.
19, ok.
Planificación, sí.
Ahora sí. Por eso me sorprendía yo de sí. que... De los tiempos, porque obviamente claro. Ya todo lo vemos en los últimos 2 años, el pre y el post.
Mira, a mí me dijo una gente en estos días, dije, quítate 2 años, que esos 2 años de pandemia no cuentan porque no se usó el cerebro ni el cuerpo.
Pero, ¿por dónde empezaste? Yo, Emma, antes de eso, a mí me gustaría que tú digas cuál es la misión de mío. O sea, ¿qué tú envisionaste? Y el equipo que ayudó a cofundar esta empresa. ¿Qué ustedes vieron como la oportunidad? Y qué, digamos también, supongo yo que tiene algún mission-driven element en lo que viene siendo fundar esta compañía?
Así es. Mira, yo creo que el principal elemento es el tema de inclusión financiera. Okay. O sea, el poder empoderar realmente a los dominicanos, tanto individuales como pequeños emprendedores que tienen su empresa, a poder tener acceso a herramientas de primer mundo financieras que le permitan crecer sus negocios y que le permitan incluirse. Decimos a veces bancarizarse, pero yo prefiero utilizar el término incluirse, uh-huh. Porque no todas las herramientas que están disponibles en el mercado están disponibles para todos.
Claro.
Entonces, la misión de mí es esa. Cómo democratizar el uso del dinero, cómo digitalizar ese dinero y cómo transformar las finanzas personales de los pequeños comercios para que tengan acceso a herramientas que le permitan multiplicarse y crecer.
Ok. O sea que me imagino que era pensando en temas de pyme, emprendimientos y en micronegocios, no necesariamente ver cómo colocaban en mí o, digamos, en el punto de retail más tráfico del país, por lo menos no de entrada.
No de entrada. Y de hecho, es un muy buen comentario, Jonathan, porque el 100% de la cartera que tenemos hoy día y del foco que hemos tenido hoy día está entre pequeñas empresas y microempresas.
Ok.
O sea que todos los clientes de nosotros, sin temor a equivocarme, con un par de raras excepciones, es focalizado en estos emprendedores, en esta industria que además floreció durante la pandemia, porque ahora mucha gente es emprendedor y tiene un bakery en su casa.
Bueno. Yo no le tiré la payola, yo creo que en este podcast, pero mi mamá cocinaba también y a través de su Instagram, que lo voy a hacer porque estoy solo aquí, la payola de Nanny's Kitchen, le encantaba vender, o sea, entrancado en la casa, hasta quitaba estrés eso.
Exacto. Y esos son el foco que nosotros estamos dándole herramientas que antes era imposible.
Una pregunta, y volveremos ahora a hablar más de cómo fundar una empresa, pero yo sí quisiera hacerte la pregunta, ¿son formales todas las compañías que usan mí? O sea, ¿tienes que estar formalizado con RNC, tener empleado, TCS, DGI, todo eso?
Mira, no. Okay. Básicamente, nosotros tenemos que cumplir con las regulaciones, con la ley.
Claro.
Pero nosotros no somos un agente de que si tú vas o no y te formaliza. Ahora, si tú no estás si tú estás formalizado, obviamente nosotros tenemos que afiliarte basado en esa formalización. ¿Qué okay. quiere decir eso? Tú estás constituido, entonces yo te tengo que afiliar como dice tu registro mercantil.
Claro.
Ahora, tú eres una persona física, también te puedo afiliar.
Ok. O sea que ahí, vamos a decir, si tú estás peloteando o empezando un emprendimiento, tú puedes adoptar el pago electrónico.
Es correcto.
Como un inicio, vamos a decir, a través de afiliarte como persona.
Es correcto. Ahora, lo que sí tenemos que cumplir, obviamente, que hay las deducciones de ITEB y todo lo demás. Nosotros tenemos que funcionar como agentes de retención y reportar y cumplir las normativas.
Claro, claro.
Pero no se requiere que tú seas una empresa constituida. Tú puedes ser una persona individual con un emprendimiento.
Excelente. Démosle para atrás ahora. Vamos para el 2019 de nuevo. El mundo pre. ¿Por dónde empezaste? Porque obviamente tú sabías de la A a la Z y supongo que tú tenías la oportunidad quizá de hacer un outsourcing de cierta parte de tu cadena de valor, vamos a llamarlo así. ¿Dónde tú empezaste?
Mira, es una excelente pregunta porque mío ha sido una evolución tanto desde el punto de vista estratégico como desarrollo. O sea, para tú empezar un negocio, obviamente, como tú bien decías, apalancamos las relaciones que tenemos, los accesos y la experiencia pasada. Utilizamos alguna plataforma que ya estaba en Latinoamérica, que teníamos acceso, que para que fuera un plug and play para simplificarlo. Pero hoy mío ya es una empresa que tiene sus desarrollos internos propietarios.
Okay.
Y tenemos arquitectura y todo lo demás para poder solventar rápidamente el tema. O sea que ha sido una evolución. En estas dos mitades del negocio siempre teníamos muchas conversaciones estratégicas donde decíamos, bueno, tú tienes una mitad que es la parte de afiliar los comercios y darle herramientas para que cobren con medio de pago electrónico, como una tarjeta, un código QR. Y del otro lado tú tienes lo que se llama vulgarmente una billetera, uh-huh. que te trae masa crítica y que también te envía clientes a esos comercios afiliados. Entonces siempre estábamos ahí como la gallina o el huevo.
Uh-huh.
Finalmente nos fuimos por empezar con Mío Adquiriencia, con la afiliación de los comercios, para crear una red donde luego esos clientes, personas individuales que se afilien a una billetera puedan utilizar entonces el medio de pago electrónico.
Háblame de los... ¿cómo tú fuiste conformando tu equipo? Que obviamente yo creo que con el tema pandemia que te agarró justo en el inicio, supongo que se hizo difícil ya ver gente, entrevistar, crear cultura. Me encantaría que tú puedas darnos ese insight como emprendedor y cómo tú lograste construir lo que yo creo que es una empresa que tiene bastante personalidad para haber sido un pandemic baby, vamos a llamarlo.
Bueno, muchas gracias por eso. Mira, yo creo que fue un poquito de todo. Yo creo que fue un poquito, vamos a llamarlo, enamorar a que lo que el amor que nosotros sentimos y la creencia que nosotros sentimos en Mío, de la misión que tiene Mío y el aporte al país y a las personas y la función que cumple, transmitírselo a eso que llamábamos a que se sumaran al equipo. Obviamente personas, como tú te comprenderás, que tienen 7, 8, 10 años en una empresa y que tú lo llamas para que se vaya a Mío, que nadie lo conocía.
En medio de una pandemia.
Más de uno me dijeron que no, pero hoy están trabajando en Mío. O sea, nos empleamos formalmente a decirnos que yo te quiero y déjame yo venderte el sueño que yo tengo para que tú lo compres. Entonces yo creo que fue un poco de eso, de la gente apostar a nosotros, de también ver la seguridad del grupo detrás, que es un grupo serio, visionario, comprometido, que estaba en un proyecto realmente con seriedad y con el espaldarazo que eso da. Claro. Entonces yo creo que es una combinación de lo que es Mío, para qué fue creado, la misión que cumple, el enamoramiento que hay que tener en el día a día y el transmitir para que compren ese sueño, y también pues dar un poquito de sello de seguridad de que no estamos inventando.
Claro.
Yo usaba una frase que decía, mira, nosotros somos un startup, pero en esteroides. Tú sabes, o sea, tenemos esa combinación.
Hormona.
Exactamente.
Pero yo también supongo que tenía que ver un poco con el tema de, caramba, nos trancaron a todo en la casa, todos empezamos a pensar que cómo nos íbamos a reinventar. Yo me acuerdo que ahí fue que yo empecé con el picazón de que yo quería empezar un podcast.
Ajá.
Claro, porque si no era hablando con la pared casi o estando en un Zoom, uno quería tener conversaciones distintas y yo creo que renacer diferente a lo que éramos antes cuando te dan esa oportunidad. Porque en un momento pensábamos que todo se estaba yendo al carajo. Sí. Entonces, tenía que ver con eso. O sea, ¿tú crees que tú capitalizaste ese sentimiento de apetito de riesgo por un tema complejo que nunca habíamos vivido como generación?
Yo creo que sí. Yo creo que, y no yo, sino todo el equipo y el grupo que lo conformamos, vimos en la pandemia también la oportunidad de que a nivel de adopción y a nivel de entendimiento y a nivel de interés en general de la población, pues se creara esa inquietud de, bueno, cómo vivimos en un mundo diferente.
Claro.
Y de entender el rol que cumplen herramientas como Mío, que son remotas, que están en la nube, que tú lo descargas en un app y tú no tienes que ir a una sucursal, que estaban todas cerradas.
¿Cuándo hicieron su primera venta, vamos a llamarlo, su primera afiliación?
¡Wow! Mira, el día de producción fue julio-agosto 2021.
Ok.
Ese fue el primer día que nosotros, me acuerdo como ahora, tuvimos una transacción productiva con el primer cliente. Tomamos una foto al voucher, lo imprimimos y lo pusimos en la pared.
Qué bien.
Después de ahí tuvimos que apagar la herramienta por temita de que si un VPN, certificado de seguridad, cositas que teníamos que terminar y volver a aprender. Y arrancamos a vender así ya los primeros esfuerzos de afiliación como en octubre.
O sea que fue casi 2 años de conceptualización, un salón de conferencia, dijiste octubre de 2019, a realmente prender, vamos a decir, en producción ya masiva, octubre de 2021.
Sí, y no solamente por un tema de desarrollo, de implementación tecnológica. Toma en cuenta, Jonathan, que cuando nosotros empezamos a hablar en el 2019, no existía un marco regulatorio.
Háblame de eso.
O sea.
Y saludo a mi amiga Fabiola.
Saludos allá. Excelentes amigos de los reguladores del Banco Central que se han portado de una forma siempre como mentores y guías.
Fabiola vino y habló de la evolución del sistema de pagos hace como 4 o 5 episodios.
Ah, mira qué chévere. Y también saludo de Payola a nuestro amigo Ángel González, director del sistema de pagos, que siempre ha sido un buen aliado desde el punto de vista regulador para que Mío exista. Sin violar nada, obviamente.
No, claro que no. Pero cuéntanos entonces de ese marco regulatorio, porque yo supongo que hay muchos emprendedores que están escuchando, ojalá tocamos madera, y que yo creo que el tema fintech está tan en boga que uno pensaría por dónde arranco, y a veces el marco regulatorio te dicta por dónde puedes arrancar y por dónde no puedes hasta que no cumplas con ciertos criterios.
Sí, mira, en ese momento ya existía un movimiento, vamos a llamarlo así, que se estaba fermentando de los reguladores para, junto con el sector privado, vía la Asociación Dominicana de Empresas de Tecnología Financiera, DOFINTEC, los bancos y otros emprendedores que nos sentamos también en esa mesa que estábamos llegando a la conversación, pues fraguar lo que luego fue el reglamento del sistema de pagos. El reglamento del instructivo del sistema de pagos, que tiene menos de un año realmente. O sea que para el 2019, cuando empezamos a hablar de todo esto, no existía ese marco regulatorio, pero sabíamos que algo vendría y que se estaba discutiendo en la mesa y que con el aporte de todos vendría una normativa que permitiera hoy día que este tipo de empresas existan.
Había voluntad, que va a ser lo más importante.
Y ya sea que si iba a ser a través de un sandbox o si iba a salir directamente un reglamento, pero algo debería de venir. Tomamos el riesgo, es la realidad. Y parte del tiempo que estamos hablando incluyó toda esa promulgación de la nueva normativa.
Ok, ok.
Así que,
o sea, ustedes iban desarrollando mientras, digamos, con la esperanza de que acabaran al mismo tiempo las dos cosas.
Claro que sí, porque MIA es una empresa regulada que necesita licencia de Banco Central que tenemos y que originalmente era una no objeción que tuvimos que presentar, defender y obviamente nos fue otorgada.
Ok. Antes de pasar a hablar de la situación, y yo quisiera que hablemos un poco de la situación actual de FinTech. Ya mencionaste, obviamente, lo que pasó. A mí me encantaría primero que tú le dejes muy claro a todos los emprendedores que escuchan cómo ellos se pueden afiliar a MIO. Hay una tienda, esto es como pase rápido, que yo puedo pasar por la bomba de combustible y coger una tarjeta. ¿Dónde está esa interacción?
Mira, MIO es una aplicación digital que tú bajas y descargas de las tiendas Apple y Google Play.
Ok.
Y que está en la nube. Y que tú lo único que tienes que hacer es tener un celular Android o Apple. Entonces, básicamente, tú buscas en las tiendas, cobra y paga con MIO o MIO, y te va a salir la aplicación y tú la descargas. A partir de ahí, todo digital 100%.
Ok.
O sea, tú pones tus datos de registro, firmas tu contrato digitalmente con firma de Indotel avalada, cargas documentos e imágenes, la cédula por delante, por detrás, la copia de tu RNC, lo que sea que se te tenga que pedir si tú estás formalizado. Y cuando tú termines ese proceso, en cuestión de minutos, ya tú puedes empezar en tu negocio, aceptar pago electrónico con tarjeta de crédito y débito.
Ok.
Ipso facto. Nosotros tenemos varias formas como tú puedes empezar a cobrar, virtual o física. Si tú vas a cobrar con un plástico físico, como entrar a un supermercado, tú adquieres un lectorcito móvil que se llama EMPOS,
okay,
o punto de venta móvil, que es del tamaño de la mitad de una tarjeta de crédito y como media pulgada de grosor. Y esa es una interfase entre la aplicación del celular y el mundo físico, si tú vas con un plástico.
¿Cómo era lo que era Square?
¿Cómo
Square? Lo mencionaste.
Exactamente. Ahora, tú también puedes cobrar sin eso. Yo te puedo habilitar un link de pago o te puedo habilitar desde MIO un catálogo en línea para que tú vendas tus productos en el internet,
okay,
o en Instagram.
Una pregunta curiosa y para que le quede claro a todo el mundo. Digamos, Cristian y yo salimos tomando una cervecita después de aquí y decidimos que vamos a compartir la cuenta, pero tú la pagaste. Hay peer-to-peer. O sea, yo te puedo mandar dinero de mi cuenta a la tuya a través de MIO.
Bueno, tú te estás adelantando.
Queremos primicias.
Vamos a hacer un segundo podcast para eso. Vamos a hacer un segundo podcast. No. Pero vienen muchas cosas interesantes que incluyen esas y otras más.
Bueno, eso me gusta. Eso
Money
me gusta.
Request.
Pero como bien tú dijiste, el caballo ante la carreta. O sea, que hay que tener bien, bien claro el tema regulatorio antes de poder lanzar los productos.
Es correcto.
Vamos entonces a hablar de la situación de la FinTech. Yo sé que tú eres muy involucrado con la asociación, con Ado FinTech. Me gustaría que tú puedas darnos un overview sobre lo que ha pasado en una asociación que ha crecido tanto y hacia dónde vamos en República Dominicana. Recientemente yo vi, yo creo que gráficos o algún artículo que sacaron que decía que República Dominicana es uno de los países de mayor penetración en cantidad de fintech por habitante. Cuéntanos de ese mundo que se está desenvolviendo, desarrollando y hacia dónde vamos ahí.
Mira, excelente pregunta. Primero, felicitar a la Asociación Dominicana de Empresas de Tecnología Financiera, DOFINTEC, y a los ideólogos que constituyeron esto, hicieron un excelente trabajo, porque yo creo que DOFINTEC ha sido un brazo que ha permitido interactuar lo que hablábamos, este marco regulatorio, en los diferentes foros que ha llevado República Dominicana, lo ha exportado a nivel de empresas fintech y de que aquí tenemos un talento y una capacidad de desarrollar y de ser innovadores y de crear soluciones. Definitivamente ha crecido muchísimo. No te puedo hablar por Adofintech en cuanto está la matrícula hoy día.
Claro.
Pero en los 2 años que yo tengo involucrado con el gremio, yo he visto claramente cómo se ha multiplicado. No solamente la matrícula de asistentes y de personas que participan, pero depende de quién tú le preguntes, en los libritos de fintech son como 12 verticales.
Wow.
Todo lo que incluye fintech. Entonces hay una amalgama que se complementa de conocimientos y participantes que permite este ingenuity y este constante búsqueda de hacer las cosas diferentes y de que se puedan aprovechar los diferentes foros con diversidad.
¿Cómo nos vemos a nivel regional? Volviendo al punto de comparación. O sea, no sé si ya ustedes han estudiado otro mercado para después que perfeccionen su producto, tener miras hacia la expansión, pero ¿cómo nos vemos nosotros como República Dominicana en eso?
Mira, yo te diría que no hablando por mí únicamente, otras empresas también tienen muy buenas soluciones, nosotros estamos utilizando tecnología ahí de punta.
Ok.
He tenido la suerte a través de mi carrera de visitar muchos países, no solamente en Latinoamérica, sino en otras regiones, y definitivamente el movimiento que ha sucedido en otros países, donde era cerrado, mercados como Colombia, que había una polaridad con 2 adquirientes, o el mismo Perú, el mismo Argentina en su momento, son mercados ahora que se han abierto, que permiten nuevos jugadores y que ha hecho que explote el tema de soluciones de tecnología financiera y móviles a través de un celular. Y nosotros podemos decir hoy día, hablando por mí y hablando por otras soluciones que conozco, que tenemos una infraestructura y un desarrollo y una calidad en los productos y soluciones que estamos ofertando que están a la par de lo que utilizan países como Brasil, como Argentina, como México, como Chile, etcétera, etcétera.
Okay.
O sea que exportar la compañía es solamente un tema de recursos y oportunidad.
Entido. Mencionate una cosa, plataforma. Yo creo que tú hablaste de los rieles. Tenemos un marco regulatorio moderno, tenemos, como tú dices, tecnología de punta. Hemos tenido conversaciones en el pasado alrededor del talento humano, el tema de los desarrolladores y la escasez que hay en República Dominicana. Me gustaría que hablemos un poco de eso. O sea, ¿cómo ustedes han podido trabajar en ese ambiente? ¿Tus desarrolladores son dominicanos? ¿Están acá? ¿Son latinoamericanos? Explícame un poco de eso.
Mira, es una mezcla. Y definitivamente, si vemos varios elementos, tú decías en algún momento que tú veas a mí como también una marca muy dinámica. Nosotros le hemos puesto mucho énfasis a transmitir lo que es mío y posicionarlo. Porque cuando vas a contratar a alguien, la marca pesa.
Claro.
Entonces, nosotros desde el primer momento siempre hemos hecho benchmark. Una de las primeras reuniones que tenemos por ahí, que no era un garaje, pero era un salón de conferencia, Tres Gatos, hacíamos benchmark. O sea, llamábamos a amigos que a través de los años uno cultivó y llamábamos a Naranja en Argentina, Naranja X. Lo hablábamos en Perú con el principal agregador de pago allá, Nubis. Y así sucesivamente, veamos cuál fue la experiencia de ellos. ¿Qué ha sucedido? Que con lo que ha explotado la industria fintech en Latinoamérica, mercados como Argentina y otros, la escasez de personal se ha potenciado.
Está pasando en el mundo entero, realmente.
No hay. Personas con experiencia, porque es una industria incipiente, en pleno desarrollo, que ha explotado en demanda de recursos, entonces todo el mundo compite por esos recursos y ese talento. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis en eso, en qué es mío, en posicionar la marca, y obviamente tenemos que mirar hacia afuera. Hoy día hay una combinación de desarrolladores locales, pero no te voy a mentir, la gran cantidad del equipo de tecnología, de desarrollo, de infraestructura, de arquitectura, está afuera.
Ok. No, válido. Yo creo que es una oportunidad para República Dominicana ahora. Yo creo que si bien dices que tenemos modelo de negocio innovadores, tenemos infraestructura y regulación moderna, pues ahora nos toca la tarea de construir todo ese ecosistema de talento para que todos los días más, no solo el sector de fintech, sino el sector de tech en general, que también está pasando por una situación similar, pueda realmente desarrollarse. Indudablemente son empleos de muy alta calidad. O sea que válido lo que tú dices. Cristian, vamos a pasar ahora ya a segmentos de cierre. El segmento de ahora, quizá lo has escuchado, el Rapid Fire.
Ay, 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 ay.
vamos a... Cómo funciona es que tú tienes que responder lo primero que te viene a la mente tan rápido como si estuviera procesando un pago.
Ay, ay, ay.
O sea que...
Eso era no segundo.
¿Tu café dulce o amargo?
Amargo.
Uy. ¿qué porcentaje de cacao en tu chocolate?
No, 100%.
¿100%?
100%.
Yo no lo he probado eso. Un hombre amargo, señores, aquí. ¿Tu apodo cuando tú eras niño?
Wow. Mira, mi apodo es El Punky.
El Punky. Diana, vamos a hacer que el episodio se llame El Punky. de mío. Y por último, la pregunta de ¿cuál fue el primer artículo que se compró a través de mío?
Mira, el primer artículo fue una pizza, yo creo que fue.
Ok.
Sí, afiliamos un comercio a través de un allegado y me parece que fue en la pizzería.
Qué bien. ¿Se la comieron ustedes o la vendieron un tercero?
No, fue un tercero. Para que no hubiera truco de que era nosotros, de que no, que mira, que...
Bueno, si funcionó, funcionó.
Que no funcionaba y la truqueamos.
Qué bien. Cristian, la verdad que nosotros muy contentos de tenerte. Siempre le damos la oportunidad al invitado realmente de despedirse de nuestra audiencia. Nos gusta que realmente personas emprendedoras como tú, innovadora, indudablemente como es mío, puedan realmente dar un mensaje que genere un cambio en hacia el atreverse a emprender, hacia descubrir cómo se trabaja en el sector de tech y que puedan ver cómo acercan eso dentro de su cotidianidad, tanto a nivel personal como en el trabajo. O sea que, porfa, despídete de nuestra audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y el agradecimiento de nuevo a ustedes. Y yo me despediría diciendo varias cosas. Número uno, que sueñen. O sea, que sueñen, que tengan una meta, que tengan un norte, porque es realizable. Número dos, que lo planifiquen, porque aunque suene bonito emprender, requiere de recursos, requiere de muchas horas y requiere de educarse en esa vertical donde uno quiere emprender. Y tercero, que todo con paciencia, con recursos, con personas y con equipo se logra. O sea, yo creo que nadie solo es exitoso si no se acompaña de un equipo que permita ser exitoso.
Excelente, me encanta. Muy gerente general de tu parte, de CEO. O sea que, excelente forma de despedir a nuestra audiencia. Señores, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Dominicans in Tech. Ya hemos graduado a otra persona, Cristian Pichardo, como un Dominican in Tech, pero también lo graduamos como de lo mío, señores. Es el hashtag de ellos, oficial.
Oficial.
Por lo menos el que yo uso es el de lo mío. Y nada, señores, les recuerdo que este podcast es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que lo hemos hecho para contar las historias inspiradoras de los dominicanos que se están abriendo paso en el sector de tecnología alrededor del mundo. De verdad, gracias a todo el equipo que hace este podcast posible, Pitahaya Studios, así como la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Nueva vez les recuerdo, por favor, suscríbanse a través de la plataforma que nos están escuchando, sea Spotify, sea Apple Podcast o YouTube, y no dejen de seguirnos en nuestro Instagram account, The Dominicans in Tech. Gracias, señores, y hasta el próximo episodio.